أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Vamos a seguir un poco con lo que habíamos visto el día anterior, ampliándolo en algunas cosas que dejé de decir, porque es un tema importante, porque es un tema que afecta al conocimiento del Tauhid, y el conocimiento del Tauhid es esencial para saber dónde estamos, a quién adoramos en la medida de lo posible, y no incurrir en eso que Allah declara en su libro que no perdona, que es el shirk, que es asociar a Allah con algo o con alguien. Y habíamos visto que las desviaciones se dan en dos sentidos, y son dos sentidos en los que muchas veces no es fácil caer en uno o en otro, de alguna manera, porque todo el asunto tiene que ver con que Allah subhanahu wa ta'ala crea al primer hombre, que es Adam. El primer hombre es el primer profeta, y luego va enviando profetas y mensajeros sucesivamente a los hombres en distintos periodos históricos, en distintos momentos, y culmina la profecía con nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, todos los profetas han traído básicamente dos cosas que es una misma cosa. Han traído Tauhid, y por eso dijo sallallahu alaihi wasallam: lo mejor que yo he dicho y los profetas anteriores a mí es la ilaha illallah, que es la palabra o la frase del Tauhid. Y luego han traído un camino, una sharia, con unos parámetros, con unas normas, con unas reglas, para saber cómo adorar a Allah, cómo relacionarse con Allah y cómo relacionarse con los demás y cómo relacionarse con la existencia. Entonces las dos desviaciones son, una de ellas es que cuando comprendemos lo que significa la ilaha illallah, nos lleva a un conocimiento, a una información, a una definición que es demoledora. Tan demoledora que implica algo muy sencillo, y es que implica que quien realmente existe es Allah subhanahu wa ta'ala. E implica que nuestra existencia, que nuestro venir de la nada, nuestro haber sido creados, implica que nosotros realmente, en un nivel, en un sentido, no existimos realmente. Existimos por Allah, existimos porque Allah quiere que existamos, y más allá de eso. Entonces, el extravío que hay en ese acceso al conocimiento es un extravío bien conocido, que es que llega un momento en el que hay gente que no distingue entre el siervo y el creador, y hay gente que llega a afirmar que ellos son Allah, o que llegan a afirmar que todo lo que existe es Allah. Porque ese conocimiento demoledor de la realidad, de la existencia, te lleva a eso. Pero eso no es así. La otra desviación es que ese camino que los profetas han traído con el único propósito de que nos permita conocer a nuestro Creador, se confunde con la meta y acaba convirtiéndose en una cosa rígida, en una religión, y te olvidas del verdadero objetivo. Pero nosotros lo que no podemos hacer en ningún momento es confundir las cosas. Nosotros no podemos decir, vale, nosotros seguimos la Sharia, pero en realidad no es lo importante. No, no tiene nada que ver con eso. La Sharia no solo es importante, sino que es lo único importante. Porque la Sharia no es otra cosa que la forma, el método que nosotros tenemos para alcanzar el conocimiento de la realidad. No es una regla que uno llega a una estación espiritual y ya prescinde de ella, audhubillah. Eso es un extravío manifiesto. Eso es inaceptable. La Sharia es en sí misma la haqiqa, que dice la gente del camino, que dicen los sufis. La Sharia es cómo se hace eso. O sea, la Sharia es cómo puedes llegar al conocimiento de Allah en esta forma que tenemos, en estas condiciones que tenemos, en este mundo en el que Allah nos ha creado. Voy a leer para situar un poco las cosas antes de seguir con el tafsir de lo que estábamos hablando. Bueno, y es parte de ello. No sabía muy bien en qué orden hacerlo, pero yo creo que es el momento de hacerlo para ir perfilando el asunto. Esto lo he extraído de un. Es justo el principio de un libreto de un sheikh muy antiguo, llamado Sheikh Abdelghani al-Nablusi, de Nablus, radiallahu anhu, que es uno de los grandes maestros, tiene un libro sobre la interpretación de los sueños, muy famoso. Y esto es un libreto que se llama La existencia, al-Wujud. Y dice, sabed que Allah os haga felices, felices en la otra vida se refiere, a vosotros y a nosotros, que el Haqq, el real, como la gente del camino llama a Allah, porque es uno de sus nombres, al-Haqq, la verdad, el real, sabed que Allah subhanahu wa ta'ala es la existencia. Esto nos lleva, antes de seguir adelante, quiero puntualizar que esto se repite en el Corán y en la Sunna. En el Corán, Allah dice, Allahu nuru samawati wal ard. Allah es la luz de los cielos y la tierra. Luego, en el Hadith, encontramos un Hadith muy conocido en el que sallallahu alaihi wasallam dijo, no maldigáis ad-dahr, no maldigáis el tiempo. Y esto quiere decir, y Allah sabe más, el tiempo es lo que está ocurriendo en cada momento, es lo que está pasando ahora. Y sallallahu alaihi wasallam dijo, no insultéis el dahr, no os quejéis de lo que está pasando del dahr, porque Allah es el dahr, porque Allah es el tiempo. Y los ulamá, los eruditos, la gente de conocimiento siempre han dicho, si en vez de decir Allah es el tiempo, hubiera dicho el tiempo es Allah, que sallallahu alaihi wasallam nunca hubiera dicho eso, estaríamos incurriendo en shirk. Igual que si dices, en vez de decir que Allah es la luz de los cielos y de la tierra, que lo que significa es que Allah es lo que ilumina los cielos y la tierra, lo que hace que se pueda ver en los cielos y la tierra, la luz en todos sus significados en los cielos y la tierra. Si en vez de decir Allah es la luz de los cielos y de la tierra, dijera la luz es Allah, ya estaríamos mal. Ya estamos limitando. Ya estamos confundiendo las cosas. Estamos cometiendo shirk con Allah. Le estamos atribuyendo algo que no es. Aquí Sheikh Abdelghani al-Nablusi dice, sabed que Allah es la existencia. No dice que la existencia es Allah, dice que Allah es la existencia. Sabed que Allah es la existencia. Y que esa existencia no tiene forma, ni tiene limitación, ni tiene límite. Está definida. Y a pesar de ello, se ha manifestado en la forma y en el límite, que es lo que conocemos. Todo esto que la gente de Allah dice, Todo está dicho en el lenguaje de la revelación y en el lenguaje de la sunda. Lo que ocurre es que tanto el lenguaje de la revelación como el lenguaje de la sunda, Alá lo ha hecho para todo el mundo, para todas sus criaturas, con todas sus capacidades de entender. Entonces, no es que esto sea para una élite, sino que comprender esto, vivir de acuerdo a esto, te exige ser de una élite. Pero no una élite que se vanagloria o que se jacta de algo, o que siente soberbia, o que considera que los demás no saben nada, y ellos saben todo lo contrario. Es gente que sigue al mensajero, sallallahu alaihi wasallam, en lo más profundo, en lo más firme de su mensaje. Sabed que Allah subhanahu wa ta'ala es la existencia, y que esa existencia no tiene forma ni límite. Y a pesar de ello se ha manifestado con forma y con límite. Pero no ha cambiado con respecto a lo que era antes de que hubiera forma y límite, sino que él es ahora como era. Hay un hadith, esto es un hadith que está en el Bukhari, en el que sallallahu alaihi wasallam dijo: Kana Allahu wa la shay ma'ahu. Allah era y no había nada con él. Lo que pasa es que en el hadith dice: Wa kana arshuhu ala al-ma. Luego lo explicaremos. Y su trono estaba sobre el agua. Y el verbo kana primero no es como el verbo kana segundo. Primero dice: Kana Allahu. Allah era. Y no había nada con él. Wa kana arshuhu. Y su trono está sobre el agua. Entonces, se ha manifestado con forma, con límite, a través de la forma, a través del límite, pero no ha cambiado con respecto a lo que era. Esta existencia es una. Esta existencia es una. Y los vestidos son diferentes, variados y numerosos. Y que esta existencia es la realidad, es la verdad de todas las cosas que existen y lo que se oculta en ellas. Y sabed que todos los seres creados, incluso la partícula más pequeña que podamos imaginar, en árabe dice ad-darra, significa una partícula, una hormiguita. Ahora en el árabe moderno lo traducen por átomo, pero es darra, indica lo más pequeño que puedes imaginar. Sabed que todos los seres creados, incluso la partícula más pequeña, no se libran de esta existencia. Están invadidos, existen por esta existencia. Vale. Hace algunas consideraciones, pero vamos a llegar a otro punto. Y es que dice que esta existencia, en cuanto a su esencia, a su naturaleza, no se le revela a nadie. Ni el intelecto lo puede alcanzar, lo puede comprender, ni la imaginación, ni los sentidos. Ni está sujeta a la analogía, es decir, no está dentro de la comparación. No puedes asemejarlo con nada. Allah dice en el Corán: Laisa kamitslihi shay. No hay nada como él. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. No hay nada ni nadie como él. Y nosotros no podemos conocer su esencia porque nosotros somos seres que hemos aparecido en la existencia, lo que en árabe se llama hadith. Hadith significa nuevo, pero en este lenguaje se refiere a aquello que ha aparecido, que no existía antes. Y ha aparecido en la existencia. Mientras que lo Qadim, lo antiguo, Allah es el Qadim, es uno de sus nombres, es lo que siempre ha existido. Entonces, lo contingente no puede conocer a Allah. Lo nuevo no puede conocer a Allah. La criatura no puede conocer al Creador en cuanto a su esencia. Y dice Sheikh Abdelghani Nablusi, De manera que quien quiere conocerlo en ese sentido y se esfuerza por ello y se afana en ello, está perdiendo el tiempo. Bueno, esto es. Y también es importante saber aquí. También es importante saber que esta existencia no se fusiona con los seres existentes, ni se une a ellos, ni se encarna, ni se mezcla. Vamos a ver. Entonces, recordé que habíamos explicado una de las leyes que está al principio de la Sura del Hierro. Era la ley en la que Allah decía: Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Habíamos explicado parte de ello y hoy quiero añadir alguna cosa más. Habíamos dicho la famosa frase de Sheikh Muhyiddin Ibn Arabi, en la que decía que este estar con nosotros de Allah subhanahu wa ta'ala, aquellos que dicen que Allah está con nosotros con su conocimiento, esa opinión está más cerca de la cortesía, de lo que se debe decir, de lo que es apropiado decir, pero que lo que estaba más cerca de la verdad del asunto, que Allah está con nosotros con todas sus consecuencias, con todo lo que se implica. Los que no estamos con Él somos nosotros. Todo esto es importante porque si no entendemos bien qué es Tauhid, necesariamente nuestra adoración será incompleta. Pero es importante que situemos bien las cosas. Y no es fácil. En el Corán, Allah también habla. Utiliza la expresión estar con en otros contextos. Uno, referido a los creyentes en general, en las leyes como esta. Inna Allaha ma'a alladhina ittaqaw walladhina hum muhsinun. En verdad, Allah está con aquellos que tienen temor de Él, que se guardan de Él, y aquellos que hacen el bien. Pero esta expresión de que Allah está con aquellos que tienen temor de Él y aquellos que hacen el bien, implica aceptación por parte de Allah. Implica que Allah está a favor. No es la compañía de la otra aleya cuando Allah dice: Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, y Él está con vosotros donde quiera que estéis. Aquí lo que está diciendo es que Allah ayuda, Allah da incremento, Allah refuerza, favorece, está a favor de la gente que tiene taqwa de Él, de la gente que tiene conciencia precisamente de esto, de la gente que tiene conciencia de que Allah está con nosotros donde quiera que estemos. Esa es la raíz de taqwa. Una vez que tienes conciencia de que Allah está contigo, que Allah está contigo donde quiera que tú estés, sea cual sea tu entendimiento de esa aleya, aunque tú digas Allah está conmigo con su conocimiento o Allah está conmigo con su poder, y no vayas más allá de eso, El mero hecho de que tú seas consciente de que Allah está contigo, donde quiera que estés, eso te lleva necesariamente, o sea, si eso lo sabes de verdad, si eso lo tienes presente, ¿cómo puedes desobedecerle si sabes que te está viendo y que te está oyendo, que está contigo? ¿Cómo lo puedes desobedecer? De ahí surge taqwa. Entonces, Allah dice en el Corán que Allah está con los que tienen taqwa de él y Allah está con los que hacen el bien. Pero el ihsan, el muhsin es el que hace el bien. Ihsan es hacer el bien. Hacer el bien es lo que todos conocemos por hacer el bien. Es ser generoso con la gente, ayudar, dar, reconfortar, todo lo que sabemos que es hacer el bien. Pero hacer el bien empieza, el ihsan empieza por lo que viene en el famoso hadith de Jibril, que está recogido tanto por Muslim como el Bukhari, cuando le pregunta Jibril al profeta sallallahu alaihi wasallam, Jibril que había venido bajo la forma de un hombre vestido de blanco y sin ninguna huella de haber viajado, dice, dime qué es el ihsan. Sallallahu alaihi wasallam dice, es que adores a Allah como si lo vieras. Pues si tú no lo ves, él te ve a ti. Eso es el principio del ihsan. Eso es lo que te lleva. O sea, en la medida en que tú hagas realidad eso, tu capacidad de hacer el bien tendrá mayor nivel, mayor altura. Porque nosotros, en todo lo que hacemos, en todo lo que hacemos, no estamos libres. No estamos libres de lo que se llama en árabe hududun nafs, las cosas que son intereses del nafs, las cosas que son como para nosotros. De manera que tú puedes que ayudes mucho, que des mucha sadaka, porque te sientes bien pensando lo bueno que eres. Mira qué generoso que soy, cuánto doy. Esto parece muy sencillo, muy primitivo, pero es en lo que vivimos todos. Nos demos cuenta o no nos demos cuenta. Mira qué activo soy, cuántas cosas hago fisabilidad. Mira cuántos discursos doy. ¿No? Pero entonces, Ihsan empieza por esa conciencia. Adorar a Allah como si lo vieras. Y si no lo ves, Él te ve a ti. ¿Y cuál es la verdad del asunto en el Ihsan? La verdad es que el que nos ve es Allah. Nosotros no podemos ver a Allah con los ojos en esta vida, como imaginamos, como nos estamos viendo unos a otros ahora. Porque entonces habría dos. Lo hemos dicho muchas veces, pero es necesario repetirlo. Adora a Allah como si lo viera. Quiere decir, adora a Allah con muraqaba, adora a Allah con taqwa, adora a Allah sabiendo que Allah es el que te está viendo y te está oyendo. Entonces, estás adorando a alguien que está presente, no a alguien lejano. Uno de los errores de no entender bien lo que es Tawhid es que imaginas que Allah está por ahí en algún sitio, está lejos. Incluso en la gente del camino. Cuando imaginamos la búsqueda, imaginamos que es buscar fuera de nosotros mismos, en otro sitio. Y no hay ningún sitio fuera. Está todo dentro de nosotros. Allah ha puesto algo dentro de nosotros que procede de Él y que es su secreto. No hay que irse. No, no está fuera. Allah dice en el Corán que Él está cercano, que Él está más cerca de nosotros que nuestra vena yugular. ¿Qué significa eso? Nuestra vena yugular es nuestro cuerpo, es nuestra propia realidad física. Y si Allah dice que está más cerca de nosotros que eso, quiere decir que está más cerca de nosotros que nosotros mismos. Esa es la ma'iyya, ese es el estar con de la aleya. Él está con vosotros donde quiera que estéis. No hay quien. Por eso se dice, quien se conoce a sí mismo conoce a su Señor. Sheikh Ibn Ayyubah lo explica de una forma muy correcta para empezar a entenderlo, que es a través de nuestros atributos imperfectos. Dice, quien se conoce a sí mismo realmente y conoce su incapacidad real, porque Allah te manda una pequeña fiebre, ya no vales nada. Te manda un dolor de cabeza, ya no vales para nada. Te tropiezas y te caes, ya no puedes andar. El que conoce su absoluta incapacidad, por la ley de los opuestos, puede conocer la absoluta capacidad y el absoluto poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Quien conoce su absoluta ignorancia, como en nuestro caso, absoluta ignorancia, conoce que el que sabe es Allah, porque incluso lo que nosotros sabemos, Allah es el que lo sabe. Allahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah sabe, vosotros no sabéis. Esto que estamos haciendo, este conocimiento que estamos compartiendo, explicando, como lo queramos llamar, Allah es el que lo sabe. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Y no abarcan nada de su conocimiento, el conocimiento de Allah, el que Él tiene. Es esto lo que Él quiere. Es esto lo que Él quiere. Y el que conoce su absoluta necesidad, ¿sabe quién es el rico? ¿Quién es el que no tiene necesidad? El que se conoce a sí mismo conoce a su Señor. Y luego, el siguiente paso es acceder al secreto que Allah ha puesto en nosotros. Pero cuando se accede a eso, ya no queda nada del que accede. Ya solo queda aquel a quienes accede, porque él es el Baqi, es el Qayyum. Allahu huwa al-hayyul qayyum, Allahu al-Baqi, ese que el permanece. Entonces, podemos tener dos entendimientos de estas cuestiones. Un entendimiento más simple, que es decir, Allah es el Baqi, Allah es el que permanece, quiere decir que es cuando todo se extingue, cuando todo perece, cuando todo acaba, Él permanece, Él sigue. Pero podemos tener acceso a otro conocimiento más profundo todavía. Allah dice también, Inna Allah ma'a sabirin. En verdad Allah está con los pacientes, con los perseverantes. Y luego en la sunna también está este uso de la preposición con. En las palabras del mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah ma'al qadi malam yayur. Allah está con el qadi, con el juez, mientras no sea injusto, mientras no se pase. Hay otro uso de con la élite de las criaturas de Allah, que son los profetas y los mensajeros, y que está reflejado en el Corán cuando Allah subhanahu wa ta'ala dice, les dice a Musa y a Harún, Innani ma'akuma asma'u wa ara. Esto está en la sura Taha. Yo estoy con vosotros dos, oigo y veo. Ahí Allah les está diciendo que es Él, no son ellos. Es Él el que oye y es el que ve. Porque si nosotros pensáramos que Allah les está diciendo que ellos vayan a Firaún y que Allah va a estar con ellos como estando como si fuera algo aparte de ellos, no estamos entendiendo bien la ley. Y esta es una estación que tiene un nombre. Dentro de esto que estamos hablando, conectado con ellos, porque es una ley que viene citada además en el tafsir de esta ley de Wahua ma'akumu aynama kuntum, aparece la famosa ley que está en la Suratul Baqara, en la que Allah dice, فَإِنَمَا تُوَلُّ فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Donde quieras que os dirijéis, allí la faz de Allah. Esta ley completa es la siguiente. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَمَا تُوَلُّ فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Inna Allaha wasi'un alim. Y Allah pertenece el oriente y el occidente. Y donde quiera que os dirijáis, allí la faz de Allah. En verdad Allah es extenso, wasi'un, conocedor. Estas aleyas fueron reveladas en relación al asunto de la Qibla. Pero lo que Allah está diciendo, al decir que a Él le pertenece el oriente y el occidente, es que todas las direcciones, todas las dimensiones le pertenecen. Y no hay ninguna dirección que sea exclusiva de su dominio, sino que su dominio, su mulk, abarca todas las direcciones. Igual que no hay un lugar que sea exclusivo de su dominio frente a otro. El lugar es una creación de Allah, igual que el tiempo. Y Allah no podemos decir que Allah está en un lugar y no en otro. Como no podemos decir que existe en un tiempo y no existe en otro tiempo. Dice aquí en un comentario Sheikh Ibn Ayyiba: has de saber que los lugares y las dimensiones, las direcciones y todo lo que ha aparecido de los seres creados, de los seres, son firmes gracias a las luces de los atributos. Y las luces de los atributos o los atributos están borrados por la unicidad de la esencia de Allah. Allah era y no había nada con él, y él es ahora como era. Porque, y esto tenemos que entenderlo bien, porque no hay existencia de nada con Allah. De manera que donde quiera que os dirigéis, ahí la faz de Allah. En árabe no dice ahí está la faz de Allah. En árabe dice fasamma wajhullah. Dijo uno de los salaf, uno de la gente de las primeras generaciones de los musulmanes. Dice: entré en unas moradas, en una especie de barrio, en un lugar, y había llegado el tiempo de la oración. Y le dije a un cristiano que había por allí: indícame un sitio puro donde pueda rezar. Indícame un lugar que esté limpio donde pueda rezar. Y le dijo el cristiano: limpia tu corazón, purifica tu corazón de lo que no es él, y podrás estar donde quieras, y podrás pararte, permanecer donde quieras. Entonces dice este hombre, cuyo nombre no es mencionado, de las primeras generaciones de los salaf, dice: y sentí vergüenza de él, del cristiano. Se ha transmitido.
¿Sentí vergüenza del cristiano?
¿Sí?
¿O él sintió vergüenza?
No, él sintió vergüenza de lo que le había dicho el cristiano. Se avergonzó, como que le dio una lección.
Se avergonzó el
musulmán.
Porque el otro le dijo una realidad.
Claro, porque el otro le dijo. Fajajil tú mismo. Y había uno, que no estoy seguro si es de los tabi'in, Abu Yazid, que solía rezar en cualquier dirección y recitaba como excusa esta aleya. Son estados que tiene la gente. Nosotros sabemos que tenemos que rezar hacia la Qibla, hacia la Kaaba, hacia Meca. Y es lo que hacemos. Pero este hombre leyó fa'ina matuwallu fa'samma wasmuhu, dijo: pues ya está, pues rezo para allá, rezo para allá, rezo. Donde quiera que rece está la faz de Allah, no pasa nada. Esto no digamos que, esto lo decimos simplemente para saborear un poco los estados de la gente con respecto a las aleyas del Corán.
Que viaja mucho, ¿no?
¿Eh?
Que viaja mucho y se pierde.
También se puede entender así.
Sí, porque se está en un sitio, a lo mejor ya sabe dónde dirigirse.
Esto es un asunto.
No, que yo lo interpreto así,
sí,
de
sí.
Otra manera. No,
pues viene, fíjate que estas aleyas fueron reveladas en torno a la Qibla, y una de las situaciones es cuando se está de viaje. Que puede haber. También dicen en el Corán, Kullu shay halik illa wajha. Y dice también en este tafsir, cuando los judíos dijeron, Uzair es el hijo de Allah, y los cristianos dijeron, Al-Masih, el Mesías, Isa, es el hijo de Allah, y los mushrikun decían, los ángeles son las hijas de Allah, Allah les contesta con estas palabras, وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ فَإِنَّمَا es que me he comido aquí una palabra فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ يَقُولُ. Dice, cuando estas son las aleyas siguientes a esta. Esta es la número 115 de la Suratul Bakara y la aleya siguiente son estas. Entonces, cuando los judíos decían, Usair es el hijo de Allah, los cristianos, el Masih es el hijo de Allah, y los musulmán que decían que los ángeles eran las hijas de Allah, Allah les responde con esta aleya. Y dicen, Allah ha tomado un hijo, ha tomado un hijo. Glorificado sea. Por el contrario suyo es cuanto hay en los cielos y en la tierra. Todos son obedientes a él, todos están sometidos a él. Badi'u samawati wal ard, el que creó de la nada los cielos y la tierra, y que cuando decreta algo, cuando decide algo, simplemente le dice sé y es. Wa idha qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Subhanallah. Aquí. Vamos a seguir un poquito más con eso. Entonces, estamos comentando esencialmente la ley en la que Allah dice, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, y él está con vosotros donde quiera que estéis. Entonces, parte del entendimiento de esa aleya es también el hecho de que Allah está con nosotros, no solo con su conocimiento, está con todas sus consecuencias, pero ese estar con nosotros se manifiesta también a través de su misericordia. Allah dice en el Corán, wa rahmati wasi'at kulla shay, y mi misericordia abarca todas las cosas. Entonces, eso está en la Suratul Araf, aleya 156. Parte de esa compañía de Allah, de ese estar de Allah con nosotros, y dijimos en la clase anterior que eso no significa, no equivale a lo que nosotros conocemos, como cuando decimos que Khalid está al lado de Abdel Latif, no implica eso, porque nosotros no estamos con Allah en ese sentido, sino que es Allah el que está con nosotros. Entonces, parte de eso es, mi misericordia abarca todas las cosas. Porque tanto la existencia como el conocimiento son la esencia de del ser. Y ya lo dice en el Corán. Rabbana wasi'ata kulli shay rahmatan wa ilman. Señor nuestro, tú abarcas todas las cosas en misericordia y en conocimiento. Y aquí lo conecta también con esa aleya. Donde quiera que os dirijáis, ahí está la faz de Allah. La faz de cualquier cosa es su ser, su esencia. Allah dice en el Corán también: Afaman huwa qa'imun ala kulli nafs. La sura Ar-Ra'd, la sura del trueno. ¿Acaso aquel que está qa'imun ala kulli nafs, que está pendiente de cada uno, de cada alma, de cada ser, de cada criatura? Y esto entronca con lo que explicábamos el otro día de la qayyumía de Allah. Hay dos nombres de Allah de los que hablamos: al-hayyu, al-qayyum. Al-hayyu quiere decir el que vive. La existencia verdadera es la existencia de Allah. Nuestra existencia es prestada. Los atributos verdaderos son los atributos de Allah y nuestros atributos son prestados. Y la qayyumía de Allah, Allah es el qayyum, Allah es el que se sostiene a sí mismo, el que se mantiene y el que mantiene todo lo demás, está en esta aleya. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafs. Allah mantiene a cada una de sus criaturas, nos mantiene a nosotros en cada instante y en cada situación. Y esto es importante también para entender lo que es el tauhid. No podemos tener un tauhid que implique pensar que Allah es algo ajeno a nosotros, algo que está lejos de nosotros, porque no es cierto. También su conocimiento de cada cosa, como cuando Allah dice en el Corán, Inna Allaha kana bi kulli shay'in alima. En verdad Allah es conocedor de cada cosa. Ahí también Allah está hablando de esa compañía. Allah está con nosotros donde quiera que estemos, a través de su misericordia, a través de su qayyumía, manteniéndonos, a través de su conocimiento y también a través de su protección, como cuando Allah dice, Inna Rabbi ala kulli shay'in hafiz. En verdad Allah es protector de cada cosa. Protege, guarda cada cosa. Nosotros no somos conscientes de ello. Nosotros le pedimos a Allah que nos guarde. Nosotros le pedimos a Allah que nos proteja de todo mal. Pero ¿acaso Allah no nos está protegiendo en cada instante? ¿Acaso si no fuera por la misericordia continua de Allah con nosotros, el conocimiento continuo de Allah, el mantenernos en la existencia continua de Allah, el guardarnos continuamente de Allah, podríamos estar aquí, hablando, escuchando, sentados, moviéndonos? Allah también es testigo de todo. Wallahu ala kulli shay'in shahid, dice Allah. Allah es testigo de todas las cosas. Recordad el famoso, se llama Wird, el dua, de uno de los grandes maestros en su retiro, decía precisamente, además tiene todo que ver con lo que estamos hablando. Él dice, Allahu ma'i, Allahu está conmigo, Allahu nadirun alayya, Allah me está mirando, me ve, Allahu shahidun alayya o shahidun alayya, y Allah me está es testigo de lo que hago. Este es el wird del taqwa. El taqwa de Allah. Taqwa de Allah no es nada misterioso, es algo muy sencillo, es simplemente esa conciencia. Allah está conmigo. Allah me ve, me está mirando y es testigo de lo que hago. Allah también está con su ihata, con su abarcar. Cuando dice en el Corán, Wakana Allahu bi kulli shay'in muhita, en la sura de las mujeres. Y Allah abarca todas las cosas, rodea todas las cosas. Allah rodea todas las cosas. De manera que el objeto de nuestra adoración, que es Allah subhanahu wa ta'ala, insisto, no está allí. No está allí. No está lejos. Está más cerca de nosotros que nosotros mismos. Abarca todas las cosas. Rodea todas las cosas. Pero tanto es shirk, es decir, que todo es Allah, o que nosotros somos Allah, waliyadu billah. Allah está por encima de eso en su gloria. Tanto es shirk, es decir, eso, como decir que Allah está en el cielo, desconectado de sus criaturas. Es como si ha creado al ser humano y lo ha dejado ahí abajo, y él se mueve y hace. Allah no dice eso en el Corán. Allah dice cosas que para la gente sencilla son suficientes, un entendimiento sencillo. Y para gente, y no ser sencillo no quiere decir que seas especial, simplemente quiere decir que Allah te da una capacidad intelectual determinada. Puede ser peor que la gente sencilla. Solo los Rosalén dijo que el jardín estaría lleno de gente simple, de gente de los que otros dirían, ese es tonto. El jardín estará lleno de tontos y el fuego estará lleno de listos. El intelecto no te sirve de nada si no pones la frente en el suelo, si no te sometes a Allah. El fuego estará lleno de gente muy inteligente y el jardín estará lleno de gente sencilla. El din es para la gente sencilla. Pero lo que estamos diciendo es que si tú sacas a Allah de su creación y le das a la creación una realidad aparte de Allah, también estás incurriendo en shirk sin darte cuenta. Nuestro camino es el camino del medio. Tenemos un conocimiento y tenemos la sharia. La sharia es lo que nos salva, es a lo que tenemos que aferrarnos. Lo que trajo Sallallahu Alaihi Wasallam, lo que él hizo. El conocimiento de Allah se obtiene a través de seguir la sunna del mensajero, ni más ni menos. Porque él no fue otra cosa que como Allah nos mostró la manera de conocerlo. O sea, su vida, lo que él hizo, su adoración, sus relaciones, su trato con la gente, es la forma de cómo en este mundo podemos tener acceso a ese conocimiento de la proximidad de Allah con nosotros, de la ma'iyya que dice, del Allahu ma'akumu, inna Allahu ma'akumu aynama kuntum. Fahuwa ma'akumu aynama kuntum. Y hay más aleyas. Wahuwa ala kulli shay'in wakil. Y él es guardián de todas las cosas. Wahuwa ala kulli shay'in wakil. Si nosotros entendemos esta aleya, Wahuwa ala kulli shay'in wakil, necesariamente tenemos que aferrarnos a lo que se llama en árabe tawakkul, a confiar en Allah. Si nosotros somos conscientes de que Allah es el guardián de todas las cosas, que las cosas están en manos de Allah, necesariamente tenemos que recurrir al tawakkul, a confiar nuestros asuntos, poner nuestros asuntos en Allah. Esa frase que decimos muchas veces, esto lo dejo en manos de Allah, y lo decimos como haciendo una concesión, como un acto de generosidad, como lo dejo en manos de Allah, ¿es que acaso están en manos de otro que no sea él? ¿Es que los asuntos están en manos de otro que no sea Allah? Para que podamos decir, lo dejo en manos de Allah. ¿Quién eres tú para decir que dejas algo en manos de quien ya está? Inna Allah kana ala kulli shay'in hasiba. Allah lleva cuenta de todas las cosas. Sí, simplemente con estas aleyas, con la realidad de estas aleyas, tenemos suficiente para adorar a nuestro Señor. Si sabes que Allah lleva la cuenta de todas las cosas, ten cuidado con lo que hace, porque hay ángeles que lo están escribiendo y porque Allah luego te va a pedir cuenta de ello. Inna Allah kana ala kulli shay'in Hasiba, la suela de las mujeres también. De manera que la maía de Allah, el hecho de que Allah está con nosotros, donde quiera que estemos, no es simplemente con su conocimiento y con su poder, es con todo, es con todas las consecuencias, y no vamos a decirlo más claro. Porque los atributos de Allah como el conocimiento, los atributos no se pueden separar de la persona, del ser. Mi conocimiento no se separa de mí. Mi vista no se separa de mí. No, no está aparte de mí. Está donde yo estoy. Yo sé lo que pueda saber donde yo estoy, desde mi ser. Yo veo desde mi ser, oigo desde mi ser. Allah es el que nos ha creado a su imagen y semejanza, es decir, prestándonos sus atributos. Allah es la existencia. Allah es la luz de los cielos y la tierra. Allah es el tiempo. Allahu Nur Samawati wal Ard. Allah es la luz de los cielos y de la tierra. La luz no es Allah, pero Allah es la luz. Allah es el. La tasufu dahr, lian Allah huwa dahr. Allah es el dahr. Al-dahru laysa Allah, pero Allah huwa dahr. Y fijaros lo que le dice en el Corán. Dice: Wama ramaita id ramaita, y no es una. Dice, eso lo dice de Salomón Salam cuando en una batalla cogió tierra y la tiró contra los mushrikun, contra los kufar. Wama ramaita y no tiraste cuando tiraste, sino que Allah tiró. Esto lo podemos interpretar de una forma metafórica, pero ¿qué significa la forma metafórica? No tiraste cuando tiraste, sino que Allah tiró. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiraste tú, pero que eso era en el nombre de Allah, o bajo la protección de Allah, o bajo el conocimiento de Allah, por el poder de Allah. ¿Vale? Pero hay algo más. Hay algo más. Siempre que no nos desviemos hacia lo que no se puede decir y hacia lo que no es. Hemos dicho al principio, la criatura por definición no puede conocer la esencia del creador. Lo creado, lo contingente, lo que ha aparecido en la existencia como nosotros, que no éramos y somos, no puede conocer al creador. Pero sí, pero Allah ha puesto signos en la creación. Hay signos en el Corán. El Corán es explícito en muchas cosas y la Sunna también. El Abu Huraira que la ha conversado con él y eso es un hadith que está en el Bukhari. Es para que entendamos que no estamos diciendo nada que no se deba decir o que no esté al alcance de la gente de nuestra época. Abu Huraira dijo, yo he transmitido dos recipientes del mensajero de Allah. Uno es lo que todos conocéis, es decir, los hadices que gracias a él nos han llegado, que son muchos, radiyallahu anhu. Uno lo he transmitido. Y dice, y otro de los dos recipientes que he recibido del mensajero de Allah, si lo contara, si lo dijera, me cortaríais el gaznate. Dice una expresión árabe que no recuerdo ahora, pero que equivale a decir, me cortaríais el gaznate. Luego, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Lo olvidamos. Allah también dice en el Corán: Inna alladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. En verdad, aquellos que te dieron compromiso de fidelidad o juramento de fidelidad, se lo dieron a Allah. La mano de Allah está sobre ellos. No decimos que la mano de Allah sea una mano como nuestra mano. No sabemos lo que es. Pero podemos decir que es el poder de Allah, que es el conocimiento de Allah, pero tampoco decimos eso realmente. La La ley lo que está indicando es lo que la gente del camino llama la estación de la unificación, de la reunión, que procede además de un hadith Qudsi, que ese es un hadith autentificado, en el que Allah dice, es el famoso hadith que todos conocemos, que dice, el siervo se acerca a mí a través de aquello que he hecho obligatorio para él, el faraid, el fard, y sigue acercándose a mí a través de los actos voluntarios, de los nawafil, las oraciones nawafil, y todo lo que es extra. Primero está el fard, luego está la sunna, y luego está el nawafil, todas las formas de acercarse a Allah, ayuno, oración en el seno de la noche, recitación del Corán, todo lo que sea. Mi siervo se acerca a mí, primero con lo que Allah ha hecho obligatorio, que es otra de las desviaciones que hay entre la gente que se llaman a sí mismos sufis. Otra de las desviaciones es pensar que están por encima de la sharia, que están por encima del fard, nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad. Primero es lo que Allah ha hecho obligatorio. ¿Por qué lo ha hecho obligatorio? Lo ha hecho far, lo ha hecho obligatorio para asegurarse de que lo hacemos. Si no, lo hubiera dejado como algo voluntario. Lo ha hecho obligatorio porque es donde está el beneficio para nosotros. Sallallahu alaihi wasallam, cuando tenía algo que lo preocupaba, que lo inquietaba, ¿dónde se refugiaba? Se refugiaba en Allah. ¿Dónde se refugiaba? Se refugiaba en el salat. Tenía una preocupación, hacía dos rakat. Entraba en confidencia con su Señor. De manera que nadie puede decir jamás que está por encima de la sharia. Todo lo contrario, es que no tenemos otra cosa. Lo que pasa es que la esencia de la sharia es lo que llaman la gente del camino el haqiqa, la realidad. Y la realidad existe. La realidad es Allah subhanahu wa ta'ala. Y con esa realidad ha sido creada la creación. Allah dice en el Corán que ha creado la creación bil haqq, con la verdad, con la realidad. Porque todo lo que hay en la creación, todo está indicando a Allah de una forma u otra, a través de alguno de sus nombres. Allah tiene 99 nombres más hermosos. Unos son de belleza, otros son de majestad. Algunos son terribles. Allah es el vengador, Allah es el constreñidor, el que te oprime, el que te da la muerte. Hay nombres terribles. Y Allah ha hecho, al ser humano lo ha hecho su jalifa. Y eso quiere decir algo muy grande. Y algo que explica por qué vemos la situación que hay en el mundo y todas las injusticias que se cometen y lo que el hombre es capaz de hacer es porque Allah le ha dado esa capacidad. Allah es el jalifa de Allah en esta tierra. Y por eso tiene que haber siempre hombres, que cuando unos hombres siembran la corrupción sobre la tierra, ellos lo contrarresten, lo arreglen. Y es una responsabilidad que tenemos. El ser humano es algo muy grande. Allah ha puesto en él un secreto que no ha puesto en ninguna de sus criaturas. Es algo muy grande. Y precisamente por esa grandeza que tiene, es por lo que tiene esa capacidad. Es ese poder de actuar sobre la creación. Un poder que nos sobrecoge. Fijaros en el poder de las grandes potencias. Pero fijaros las potencias del pasado donde han quedado. No podemos imaginar lo que fue Roma. Roma fue algo absolutamente increíble porque fueron siglos de un poder absoluto sobre todo el mundo conocido. Con un despliegue de todo tipo de saberes, de medios, de conocimientos, de técnicas que no podemos imaginar para aquella época. Y sin embargo ahora vamos a visitar sus ruinas, aquí cerca de Sevilla, está Itálica, y son ruinas, no hay nada. Y eso es lo que queda siempre. Y no podemos perder esa perspectiva nunca. Y fijaos lo que Allah dice también. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah os ha creado a vosotros y lo que hacéis. Eso es lo que estamos adorando. Ihsan, lo que hemos dicho antes. Ihsan es hacer el bien. Pero para hacer el bien de la mejor manera, tienes que adorar a Allah como si lo vieras, sabiendo que si no lo ves, porque no lo vas a ver, Él sí te ve a ti. Y esa adoración te lleva a hacer el bien con otro nivel. Y viceversa, si haces el bien, tienes mayor capacidad de adorar a Allah. No existe una cosa sin la otra. No puedes pretender que estás adorando a Allah como si lo vieras y luego ser un absoluto sinvergüenza en tu vida. O ser injusto con los demás. O ser soberbio. O ser tacaño. En este camino, en el camino del Islam y en el camino de la gente de Islam, no cabe la tacañería. Porque Allah ha comprado de nosotros nuestras personas y nuestras riquezas. Y nuestras riquezas no solo es dinero, es nuestro tiempo, nuestro conocimiento, todo lo que tengamos. Creo que ya es eso acaso. Y también dice Allah en el Corán: وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Y no querréis a menos que Allah quiera. ¿Y qué hacemos con esa aleya? ¿Qué hacemos con esas aleyas? Laisa kamithlihi shay, wa huwa sami'ul basir. Etcétera, etcétera. Bueno, pedimos a Allah que nos haga gente de adoración sincera, que nos haga gente de conocimiento, que nos mantenga, que nos guíe hacia el Sirat al-Mustaqim y nos mantenga en él, que no nos permita que nos desviemos en ninguno de los sentidos, ni a un sitio ni a otro, sino que estemos en el camino recto, que sigamos la sharia del Islam, la sunna del mensajero, el ejemplo de los sahabas, de los tabi'in y de los salaf, y de toda la gente que ha adorado a Allah como él merece y que ha llamado a la gente a adorar a Allah. Pedimos a Allah que bendiga a los musulmanes de esta ciudad, que bendiga a esta mezquita, a los que acuden a ella, que nos bendiga a todos y a cada uno de nosotros, nuestras familias, a nuestros hijos, que nos conceda una descendencia recta. Y te pedimos a Allah que nos dé conocimiento de tu din para que te podamos adorar con conocimiento. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.